En 1999 me gradué de la Universidad de Biblia y fui a Israel y visité el supuesto lugar de la tumba de Lázaro, donde Jesús resucitó de la muerte. Y en Juan 11 es descrito inicialmente cuando la familia y los amigos de Lázaro se encontraron en una situación porque él había estado muerto por 4 días. Y Edía, el pueblo estaba en luto por esa gran pérdida, pero no podían cambiar la situación. ¿Qué situación es más desesperada que la muerte? ¿Qué pueden hacer en ese momento? Las hermanas de Lázaro habían llamado a Cristo para que viniera a sanar a su hermano cuando él estaba mortalmente enfermo, pero Cristo tomó su tiempo en regresar y ellos se enojaron que no regresó de una vez. Pero él hace todo por una razón. Y cuando Cristo apareció, Lázaro ya estaba muerto, como ya él había sabido. Esa situación parecía no tener esperanza, pero la resurrección y la vida iba a cambiar todas las cosas, porque lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Jesús llamaría a Lázaro que saliera y él saldría de la tumba vivo. Ray Comfort dijo, las palabras de Jesús atraviesan las garras de heladas de la muerte como un rayo al rojo vivo. Hojas a través del nieve en polvo suave. La misma palabra que dio vida en el principio sopló vida al cadáver de Lázaro. La figura envuelta en vendas se hizo viva. La victoria de Lázaro sobre la muerte fue malas noticias para. Fue un triunfo temporal. El hombre está espiritualmente muerto, necesita que nacer de nuevo y necesitamos que pueda nuestros pecados. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada, pero la sangre de Cristo. Nada puede perdonar los pecados, nada que la sangre de Jesús. Y si eso es cierto, y si lo es, ¿por qué los que no son creyentes están tratando de ganar su salvación y muchos creyentes están confundidos sobre su salvación? Sigan conmigo mientras leo Romanos 5, 1 al 11 para contexto. Y la palabra dice, Romanos 5, versículo 6. Versículo 9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En nuestro sermón de hoy tiene el título, El amor de Dios demostrado. Y mis 3 puntos serán, número 1, nuestro estado impotente, versículo 6. Punto número 2, nuestro poderoso Salvador, versículos 7 a 9. Y punto número 3, nuestro Dios digno, versículos 10 y 11. Y estos 3 puntos pueden pensar como un asiento con 3 patas. Los versículos son una pata de la silla de lo que está explicando, del asiento donde está explicando Pablo. Dios es el único aseguranza de la salvación. Punto número uno. Nuestro estado impotente, versículo 6, voy a leer. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y la palabra, ¿por qué? Él está continuando lo que acaba de decir, especialmente del amor de Dios siendo derramado por el Espíritu Santo para los creyentes. No es que el Señor por el Espíritu Santo bota una gotica para Will, una gota para Greg, una gota para Ruthy. No, Él derramó. Es como Niagara Falls de amor. Con eso es que Él los derrama. Y Él pone su ancla para hablar de esa ese tiempo y amor oportuno de Dios. Por más que ella te ama, tu mamá no podría derramar tanto amor en abundante como Dios. Pablo desea que la iglesia de Roma, que su corazón anhelaba que los efesios supieran, que ellos puedan tener fuerza para comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud y la altura y profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Pablo usa el lenguaje de medir al amor de Dios en todas las direcciones, respiración, longitud, altura, profundidad, y lo hace para enseñar la gran expansión y la inmensidad del amor de Dios por su pueblo. Este amor da seguridad de la finalidad de nuestra salvación en Jesucristo. ¿Por qué es el amor de Dios inigualable e incomparable a cualquier otro amor? Pablo ahora responde esta pregunta y primero da cuatro descripciones de la depravación del hombre. Versículo 6 dice que el hombre es débil e impío. 7, pecador. Versículo 10 dice enemigos. Y estas son cuatro llantas del vehículo que los impíos manejan contra Dios. Número 1, dice que somos débiles, somos impotentes, totalmente impotentes, sin fuerza moral, completamente incapaces de hacer cualquier cosa para alcanzar la perfecta norma de justicia de Dios, porque el hombre es espiritualmente muerto como el resto de la humanidad. Lázaro no podía hacer nada para salir de esa tumba, nada, nada. El hombre tiene el veredicto de culpabilidad sobre él y no puede evadir la justa ira de Dios sobre él, Romanos 1:18. Si se acuerdan, en Jueces 16, el que fue superar Sansón sintió debilidad cuando dice que el Señor lo dejó y se hizo débil como cualquier otro hombre. Y eso fue precisamente cuando los filisteos la agarraron y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron. Y aunque él era físicamente fuerte, él era moralmente débil porque puso su cabeza en el regazo de Delilah. Y eso lo llevó a su debilidad. Spurgeon dijo que las cerraduras de su dedicación habían sido cortadas, así que ya no era siervo reconocido del Señor y era débil como los demás hombres. Y ahora se hizo trabajar como un esclavo. La narrativa de Samson era como cada uno de nosotros. Un hombre fue hecho un esclavo que una vez fue siervo de Dios. Le quitaron sus mechones de devoción y fue llevado cautivo por el enemigo para hacer su voluntad, así como fuimos tomados cautivos a servir al enemigo. Número 2, impíos. ¿Quiénes son los impíos? La palabra asebei significa una persona irreverente, impía, malvada, que no honra lo que es sagrado especialmente para con Dios. Pablo dijo antes de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con su injusticia detienen la verdad. La ira de Dios está sobre las cabezas de los impíos, y ellos no lo saben. La palabra está en el presente pasivo, significando que fue cierto de aquellos que Pablo estaba hablando en ese entonces, y también es cierto ahora, en nuestro tiempo, hablando de los impíos, que es cierto hoy. La ira de Dios está presentemente sobre los impíos. Número 3, le llama pecadores y enemigos. los pecadores no regenerados son impotentes para mover hacia el cumplimiento de la norma perfecta de la justicia de Dios. Y tú, que en otro tiempo eran alienados y hostiles de mente, haciendo malas obras. Creíamos que éramos fuertes, pero nuestra cabeza estaba en el regazo del pecado. Y el pecado nos cegó a nuestro estado pecaminoso. Jesús respondió a los fariseos, que preguntaron si ellos también eran ciegos, diciendo, si fueras ciego no tendrías culpa, pero ahora dices que ves, tu culpa permanece. Ellos estaban diciendo, somos nosotros ciegos también, y él dijo, tú dices que ves, entonces tú todavía estás en tu pecado. Éramos así, incapaces de vencer al mundo, a la carne, al diablo, porque ellos gobernaban sobre nosotros. Estábamos en una esclavitud, deshonrando a Dios y trayendo la cruz de Cristo a desprecio por nuestro pecado. Necesitábamos un poder mayor que la Trinidad impía, que es yo, yo y yo. Porque aparte de Cristo, no podemos hacer nada. Nada es lo que las piedras sueñan. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí sino el Padre que me envió los atrae. Ahí está su clamo exclusivo. Ahí está la verdad de la reforma. Ahí está la verdad del calvinismo. No que el Calvin lo inventó o los estudiantes, pero es la verdad de la palabra de Dios. No puedes venir si no eres atraído por el Padre. No puedes venir. Si Dios no actúa, no hay esperanza. Spurgeon describió la raza humana como un hombre enfermo, que su enfermedad es tan avanzada, que está completamente sin fuerza, no tiene ningún poder en su sistema para librarse de su enfermedad, ni tampoco desea hacerlo. No podría salvarse de su enfermedad si quisiera, y no lo haría si podría. Hay un cáncer espiritual que las personas tienen y aún si pudieran salvarse, no lo harían. Pero sabemos que no pueden. Pero en la oscuridad, en el pecado, el diamante de muerte de Cristo alumbra con la única esperanza que la humanidad puede tener. La persona adecuada elegida para presidente no puede ayudar. La nueva tecnología no es la respuesta. Más educación, nueva medicina, un ambiente más limpio, etcétera, no puede hacer nada para mover la aguja. Y no puede causar que el rostro de Dios brille sobre nosotros ni por un segundo. ¿Ha cubierto la muerte de Cristo tu pecado? ¿O estás tratando de cubrirlo con excusas o expiarlos con buenas obras para equilibrar la balanza de la justicia a tu favor? Si eso pudiera ayudar, ¿por qué murió Cristo por los impíos? ¿Por cuál razón Él murió si tú pudieras hacerlo por tu cuenta? No es algo que puedes hacer tú, no es que puedes ayudarte. Estos libros de ayudarse a sí mismo deberíamos de quemarlos porque no pueden ayudar, no para la salvación. Fue como el hijo de 13 años que yo escuché por primera vez. Si lo único que pudo ser es una persona, ¿por qué murió Cristo? Y se me prendió el bombillo. Mi mente pequeña y mi entendimiento pequeño vi mi pecado. Tuvo todo el sentido en el mundo. Después de ir a otro padre confesando, me di cuenta que no hacía nada. Todos esos años, todo mi pecado todavía estaba sobre mí. Y todos los pecados de ese padre todavía estaban sobre él. La segunda razón es que la muerte de Cristo es oportuna. Él, antes del fundamento del mundo, antes del tiempo, antes de que el mundo existiera por Dios, antes de que el hombre fue creado, antes de que el hombre hubiera pecado, Dios ideó un poderoso, asombroso, glorioso y divino plan de salvación. En el consejo intertrinitario, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo aconsejó que Cristo sería enviado a redimir un pueblo. En un momento preciso en la historia, Dios echaría el ancla y enviaría a su único Hijo a que naciera en el mundo y sea el único, la única esperanza de salvación. Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso no fue un pensamiento tarde, no fue que dijo, oh, Adán pecó, ¿qué vamos a hacer ahora? No, era un pensamiento que ya habían tenido. Él no miró el tiempo y aprendió algo. Él lo había planeado todo antes de que el tiempo existiera. El mundo iba a ser corrompido por el pecado y el Señor necesitaba actuar si algo iba a cambiar, porque el tiempo de Dios es impecable, inmaculado y perfecto. La palabra usada en griego, kairos, describe el momento final o estratégico cuando algo puede ser cambiado o algo malo va a suceder. Cuando todo se pierde, vas a caer y alguien te sostiene antes de que caigas. Me acuerdo cuando fuimos a Dutch Wonderland hace años y estábamos en uno de esos trenes. Estábamos en el aire y Michaela era una bebé y ella comenzó a ponerse bien. Lo único que era pudo haberse caído porque no había mucha seguridad. Y yo me agarré de ella para que no se cayera mientras mi esposa lloraba. Y no ayudó que ella estaba alarmada. Pero el momento que ella intentó moverse, yo la agarré y no la solté. Cuando yo llegué abajo, yo estaba cansado porque no había nada de mí que iba a dejar que ella caiga. Y si esa es en mi fuerza, ¿cómo más Dios con su fuerza no nos dejaría caer? Eclesiastés 3 habla de que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Considere estos ejemplos en la Escritura. Israel tomó su éxodo de Egipto después de 400 años de cautiverio y llegó al borde del Mar Rojo. Y los soldados egipcios cargando su camino para matarlos a todos. Y el momento justo que sucede, se abrió el Mar Rojo y el pueblo de Dios caminaron sobre la tierra seca. Mientras ahogaban a sus enemigos, en un momento el Señor envió a su ángel que cerrara la boca de que destruyan a Daniel en pedazos. En el momento oportuno, Dios envió al cuarto hombre al fuego con los muchachos hebreos para evitar que fueran consumidos en las llamas. En el momento justo, dijo Noah, crea el arca porque va a llover. Y él la construye y él va. En el momento exacto, Dios cierra la puerta. En el momento justo, después de estar muerto por 4 días, Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió de la tumba. Mientras Jesús se colgaba en la cruz en los momentos finales de su vida, justo en el momento preciso, Dios cambió el corazón del ladrón que se arrepintió y llamó a Cristo en arrepentimiento y le dijo que estará con él en paraíso. Dijo, hoy estarás conmigo en paraíso, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero en solo el tiempo adecuado habla la instancia donde el momento que Cristo iba a morir por los pecadores elegidos. Pablo escribe en Gálatas 4:4-5, porque cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que nosotros pudiéramos recibir la adopción como hijos. El Señor del tiempo trajo a Cristo al mundo en su tiempo providencial para cumplir todas las profecías escritas cientos de años antes de Cristo y cuando las condiciones religiosas, culturales, políticas y espirituales exactas que exigían su plan perfecto estaban maduras, trajo su plan. ¿Se acuerda la última vez en Navidad cuando yo prediqué en el momento Simeón fue al templo y al mismo tiempo María y José estaban en el templo? Él sabe lo que está haciendo con el tiempo. Nosotros somos impacientes. Él nunca está sudando. Escúchenme. Esta es su consejería, pues eso es su vida. Tú puedes preocuparte tanto como Cristo en el trono. Él nunca se está masticando las uñas. Oh, ¿qué vamos a hacer sobre la renta? ¿Qué voy a hacer sobre esto? Él no se preocupa. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos, ¿qué estamos diciendo de aquel que nunca se preocupa? ¿Podemos nosotros hacer algo si nos preocupamos? ¿Cambia la situación? No lo hace. Él nos comanda a no preocuparnos. Algunos, cuando nos preocupamos, estamos en pecado. El autor perfecto del mundo redimió el tiempo por nosotros, enviando su Hijo al momento preciso, cuando no teníamos poder, cuando no teníamos fuerza, cuando no teníamos vista, y enseñó el tiempo. Cristo murió por los impíos, y ese sería usted y yo. Usted y yo no teníamos ninguna parte en eso, no teníamos ningún control. No podíamos haber causado que eso sucediera. Cristo hubiese venido al mundo y dividido el tiempo para darnos vida eterna y satisfacer la justicia divina. Martin Lloyd-Jones escribió, los hijos de Israel tenían la ley de Dios por 14,000 años cuando llegó el debido tiempo. La ley no les ayudó, los dejó indefensos. Era un espejo para mostrarles su pecado, pero necesitaban ser limpiados. La ley no podría lograr eso. Tenía que orar a Dios. El Salvador sí podría hacerlo, y lo haría, y lo hizo. La filosofía griega también tiene su oportunidad, pero fracasó. En 1 Corintios 1, 21, 23, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría no conoció a Dios. Agradó a Dios salvar por la locura del mensaje predicado los que creen, porque los judíos piden una señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los griegos locura. Esos que se han arrepentido de sus pecados ahora pueden vivir en el tiempo, en él, y vivirán eternamente porque el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones. Él predicó un mensaje en Salmos 19:90 sobre redimir el tiempo. Si no han escuchado ese mensaje, vayan al seminario hoy y escuchen ese mensaje. ¿Alguna vez habías considerado el tiempo increíble de Dios? Si ese no es un momento para decir amén, no sé cuándo es. Amén. Y si no fuera suficiente, la maravilla del amor de Dios es que Él amó a los impíos. Es bien fácil amar a alguien que te ama a ti. Pero Dios amó a los impíos. Él amó a esos que le odiaban. A veces te encuentras que amas a las personas que no te caen bien. Ese vecino que siempre te anda molestando. Ese familiar que viene a las reuniones familiares y son especial, tienen su manera de hacer que todo sea un problema. Son difíciles de amar, y esos fuimos nosotros. Fuimos ese tío, y peor, estábamos muertos en nuestros pecados. Y Dios dijo, te voy a amar aunque eres un impío. Y la prueba, Cristo murió por los impíos. Sí, su sangre fue derramada y él sudó sangre en el jardín de Getsemaní, pero él fue la voluntad de Dios quebrantarlo, fue puesto en pena. Cristo tuvo que redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo el que está colgado del madero. Y esto sucedió en la cruz. Gálatas 3:13. ¿Murió Cristo por los impíos y el mundo entero? De ninguna manera, sino cada persona en el mundo sería salvo. Si eso fuera cierto, Dios no hubiese elegido un pueblo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Toda la humanidad que ha vivido como descendencia de Adán ha nacido impía. David dijo, en pecado me concibió mi madre, Salmo 51:5. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y caen, están constituidos de la gloria de Dios. Pero en Mateo 1:21 nos dice claramente, dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sus pueblos son todos los pueblos? Juan 3:16 dice, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su hijo unigénito para todo que en él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. Él murió por los creyentes. Y en ese pasaje que tenemos ante nosotros, puede llamarse correctamente la exposición apostólica de Juan 3:16 en Romanos. Hay algunos que cuando van a su mercado meten artículos en la canasta. A veces yo voy a comprar una cosa y luego tengo muchas cosas en el carrito. No, eso se ve bien, aquello se ve bien. No tengo ninguna lista. Si yo le digo, oh, yo voy a la bodega por ti, dice, no, 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 eso es peligroso. Tienes que ir con una lista. Y van a pagar, no saben cómo, qué cuesta nada, no tienen cupones. Hay otros que son sabios y van al supermercado con una lista y cobran todo lo que está en, compran lo que está en la lista. Y cuando Cristo vino a este mundo, vino con una lista llamada el libro de la vida, escrito antes de la fundación del mundo. Y cuando Él murió, pagó por todos los que estaban en la lista para que nadie se jacte. Vino con su lista. Si has nacido nuevo hoy es porque tu nombre estuvo en la lista. Y si yo he nacido de nuevo porque mi nombre estuvo en la lista, yo no lo puse en la lista. Los arminios dicen que alguien que puede cambiar el pensamiento de Dios. Él dice, oh, déjame escribir su nombre en la lista. Así no es que sucede, ya tu nombre estaba en la lista. La teología importa porque alguien da gloria a Dios y el otro da gloria al hombre. ¿A quién le vamos a dar gloria? No al que vemos en el espejo, sino al que miramos al cielo, a quien alzamos nuestros ojos. John MacArthur dijo, él tuvo que elegirme antes de la fundación del mundo porque después que oyó mis palabras y vio mis pensamientos y acciones, nunca me hubiese elegido. No eliges el peor jugador para meterlo en tu equipo de juegos. No, pero Él nos eligió antes de que hiciéramos algo. No una gota de sangre de Cristo fue derramada en vano o desperdiciada en alguien que pudo haber escogido a Cristo, pero fue derramada en la lista, elegido como su novia de Cristo. Cristo, el buen pastor, entregó su vida por las ovejas escogidas, no por las cabras. John Owen escribió, por lo tanto, viendo que no intercede y ora por todos, no murió por todos. Porque mientras estábamos débiles en el momento, murió Cristo por los impíos. Es realmente la piedra angular de este pasaje en una declaración. Piensa en tu vida. ¿Has intentado ganar tu camino al cielo haciendo buenas obras, entregando dinero? ¿Qué haces? ¿Funcionó? No. No importa qué cosas religiosas intentas hacer, tú y yo teníamos nuestra cabeza en el regazo de Delilah. Y la ira de Dios lo esperaba y no lo sabíamos. ¿No te salvó Cristo de tu pecado en un momento justo? Punto número uno es el estado de impotencia nos lleva al versículo 7 y 8, donde Paul elabora sobre el campeón del amor asombroso y oportuno de Dios en la segunda etapa. Nuestro poderoso Salvador, porque apenas morirá alguno por uno justo, aunque quizás por una buena persona uno se atrevería a morir. Pero Dios nos eligió que mientras aún éramos pecadores, murió por nosotros. Entonces muchos más habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. En Salmos 14:1, nadie es justo, no uno. Él está diciendo que una persona una buena persona quizás es un empleado productivo, un vecino servicial, un empleador justo o generoso. Decir que Nick es una buena persona, es decir, es una buena persona, no significa que es salvo. Si él es salvo, entonces él es una buena persona y también es salvo, en vez de decir que no está bien. Pero nadie moriría por alguien justo. Que hay hombres que pueden morir por otros hombres, como en la guerra, en el Titanic, algunos hombres sacrificaron su vida entregando su asiento para las mujeres y los niños mientras ellos se iban a morir. Pero Levíticos 1 habla de los animales que fueron sacrificados como una transferencia del pecado. Esto es la imagen final, apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios, que murió y derramó su sangre voluntariamente por los pecadores. Como un buen maestro, Pablo usa la repetición de que Cristo murió, no nos salvó por su ejemplo, pero por su muerte. Hay personas que dicen, oh Jesús, buen maestro, buen ejemplo, deberían de vivir como Él. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Ese es Mr. Rogers. Jesús murió por nuestros pecados. Mr. Rogers, él se cambió a sus tenis. Eso no te ayuda a ti. Entonces, él pagó por nuestra deuda por completo, no parcialmente sobre la cruz. Por eso es que aunque los judíos quieren buscar señales y los griegos sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso es una gran piedra de tropiezo para los judíos y locura para los griegos. Y aún es hasta el día de hoy. Las personas quieren una señal. Dios les dio una señal. Miren a la cruz. Ahí está su señal. Muchos rechazan que un Salvador crucificado es el único pago que Dios recibe para apaciguar su ira. ¿Cómo puede ser un Salvador crucificado? No estamos aquí para predicar cómo vivir tu mejor vida ahora para no ofender a las personas. Estamos aquí para predicar a Cristo crucificado. Cualquier otro mensaje es una mentira. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos en la clínica de aborto, en el mall. Eso es lo que predicamos a nuestras familias. Cristo crucificado. ¿Está ese mensaje en tu boca hoy? Muchos aquí en Nueva York creen que es una gran mentira. Predicamos a Cristo crucificado cuando salimos a evangelizar. ¿Tú traes este mismo mensaje a tus compañeros del trabajo, a tus amigos, tu familia y esos que conoces? ¿Es este tu mensaje? Porque fuimos hijos de ira. Y la ira es un atributo de Dios que a muchos no les gusta. Es furor divino contra el pecado. Se representa como un toro que cada hombre que es cristiano en un momento fue un hijo de ira. Cada mujer que es creyente en un momento era una hija de ira. Teníamos una identidad maligna y no la podíamos cambiar. Un libro para ayudarse a sí mismo no podía ayudar. No necesitamos buenas noticias, ¿sabes tú las buenas noticias? Hablas las buenas noticias, crees y meditas en las buenas nuevas de Cristo. Si estás muerto en tus pecados, no tienes esperanza de salvación aparte de Cristo. Todas las religiones del mundo enseñan que tú puedes ganar tu salvación haciendo buenas obras, pero Isaías 64:4 nos recuerda que aún nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, un trapo menstrual de mujer en la vista de Dios. Aparte de Cristo, estás muerto. Y bajo la influencia y el dominio de este mundo y la carne del diablo, todos cuales se rebelan y se burlan y se oponen a Dios. ¿Estás entendiendo? Déjame pintarlo un poquito más oscuro, mirando a lo que dice Pablo de la humanidad, cuando lo llama culpable. En Romanos 3, el apóstol muestra cómo de cabeza a pie toda humanidad está completamente depravada. Nuestros corazones y mentes piensan pecaminosamente, y el motor por el cual hablamos pecaminosamente. Tenemos venenos en nuestros labios mientras Dios escucha nuestras palabras blasfemas y nuestros pies apresuran para derramar sangre como hizo Caín a Abel. Derramamos la sangre de bebés por el aborto y perseguimos a los seguidores de Cristo hasta la muerte. Acuérdese cómo los musulmanes decapitaron a 21 cristianos en una playa para que el mundo entero viera. Somos orgullosos, no tememos a Dios. Vivimos aparte de la paz de Dios porque aparte de Cristo somos su enemigo. Y lo que es peor, no nos damos cuenta que no somos el juez de Dios, sino que Él es nuestro juez. Jonathan Edwards escribió un libro, Pecadores en la mano de un Dios con ira. Dios enseñó su amor por nosotros, pero Dios, y eso cambia todo. Después de acusar a toda la humanidad como muerte en el pecado, Pablo escribe Efesios 2, 4 a 5, pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos nuestros pecados, nos hizo vivos justos con Cristo. Pero Dios es la muerte de Cristo, el Evangelio y el amor de Dios. Para volver a este tiempo o en el tiempo señalado, la muerte de Cristo tomó lugar durante la mayor fiesta del año, la Pascua, cuando Jerusalén rebosaba de gente. Dios demostró a un mundo que observaba, captado por miles de ojos, abiertamente, públicamente, junto a la carretera principal que conduce a la ciudad de Jerusalén, como cruzan los romanos alineados al camino de la muerte de Cristo. Y agradó a Dios aplazar a su propio Hijo en este momento y de esa manera. La palabra demuestra está en el presente activo, significando que aunque hubiéramos imaginado que esto sería en el pasado, porque Cristo murió en el pecado, aún sigue como verdad presente y realidad y la piedra angular de la predicación de la palabra. Predicamos a Cristo crucificado. Pablo escribió y predicó esta verdad central, y nosotros tenemos que predicar lo mismo. No podemos cambiar el Evangelio, solamente tenemos que predicarlo como es. Como presentas tú el Evangelio a otros, ¿es Cristo crucificado? ¿Es una realidad en tu lista que hablas ante ellos, que ellos puedan escuchar por sus oídos de tu boca? Ese es el corazón del Evangelio. Sin un Cristo crucificado no tenemos pago por nuestros pecados. El cielo tuvo que bajar, el amor tuvo que venir, porque nuestro amor no pudo alcanzarlo a Él, no podíamos alcanzarle. Ellos intentaron hacerlo en Génesis, intentando crear una torre al cielo y no funcionó. Acuérdese el Salmo, su riqueza es que riquezas de bondad nos prodigó. Su sangre fue el pago, su vida el costo. Estábamos debajo de una deuda que nunca pudimos pagar. Nuestros pecados son muchos, pero su misericordia es más. Él pagó la deuda que no debía, porque nosotros debemos una deuda que no podíamos pagar. Éramos enemigos de Dios y merecíamos su ira. Cuando evangelizamos en la calle y la gente me dice que son salvos, me gusta preguntarle la pregunta de R.C. Sproul, ¿salvados de qué? Porque muchos no saben de qué son salvos. Porque muchos no son salvos y piensan que lo son. Y tenemos que ser salvos de Dios, por Dios y para Dios. Él es santo y justo. Y nosotros somos impíos e injustos, muertos en nuestros pecados, y tenemos una imagen equivocada de alguien simplemente hundiéndose su pecado, y luego Dios lanza un salvavidas y nos aguantamos, pero tenemos un problema. Un hombre muerto no puede agarrarse de un salvavidas. La mujer con el flujo de sangre alcanzó a Cristo, pero Lázaro tenía un asunto de muerte por 4 días. No podía alcanzar a Cristo. Esa es la imagen de nosotros. Estuviste muertos y Cristo vino y te dio nueva vida. Él alcanzó y te sacó. Cantamos, la gracia de Dios me ha alcanzado. y me sacó del mar embravecido y soy salvo en esta tierra firme. El Señor es mi salvación. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, fuerte para salvar, fiel en el amor? Mi deuda está paga y la victoria ganada. El Señor es mi salvación. Jonás sabía que Dios era su salvación en las profundidades del mar, desde el interior de un pez, donde ningún ser humano en el planeta sabía dónde él estuvo. En el submarino redentor viviente de Dios estuvo él. ¿Conoces el amor de Dios que sobrepasa el conocimiento, aunque es más allá de la capacidad de la razón y experiencia humana? Su amor perdonador, su amor salvador, su amor redentor, su amor eterno. ¿Tienes la seguridad de que donde Cristo está, ahí estarás tú? ¿Eres como ese ladrón? Cuando Cristo dijo, estarás conmigo en paraíso, y lo único que pude decir fue amén. Esa es la doctrina de regeneración y seguridad. Cristo tuvo que descender tan bajo para convertirse en uno de nosotros, para salvarnos y resucitarnos, para llegar a ser como Él. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Necesitamos un nuevo nacimiento y tuvimos mucho que ver con nuestro nacimiento espiritual como tuvimos con nuestro nacimiento físico. Aunque el mantra de este mundo es que el amor es amor, la Escritura dice que Dios es amor porque el amor tiene que ser definido verticalmente y no horizontalmente. El amor agape de Dios es su amor incondicional y merecido. Y Él no nos amaba porque le amábamos a Él. El teólogo Charles Hodge dijo, si Él no nos amó porque le amábamos a Él, Él nos amaría solamente de la medida en que nosotros le amemos y con esa condición. Su amor era como un helicóptero y nosotros éramos la plataforma de aterrizaje, el objetivo para su amor. Aunque en nuestros pecados éramos muy desagradables, Él puso su amor sobre nosotros y lo hizo Él solo. Él nos mandó un poema del cielo con promesas vacías, pero Él demostró su amor y lo demostró con Noé, lo demostró con Lot, Él lo demostró con Daniel en el foso de los leones y la cuarta figura en el fuego con los tres hebreos. Lo demostró cuando abrió el mar rojo para Israel. Él lo enseñó cuando mandó a un pez que tragara a Jonás, pero en Cristo no hubo mayor demostración del amor de Dios que cuando Él envió a su Hijo a morir por los débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Ese eres tú y ese soy yo. En Lucas 7, Simón el fariseo estaba muy disgustado y se burlaba de Cristo en su corazón porque el Señor permitió que una mujer tan pecadora enjuagara sus pies con su cabello. Él no quería nada que ver con ella, pero Él puso su amor en ella y la perdonó. No fue la ley del fariseo que puso su amor, sino que un pecador humillado. De la misma manera, escucha las palabras de Deuteronomio 7, 6 a 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que seas un pueblo para su tesoro, de entre todos los pueblos que estarán sobre la faz de la tierra, no porque sois numerosos de cualquier otro pueblo, pero que el Señor ha puesto su amor sobre vosotros y os escogió, porque sois los más pequeños de los pueblos. Es porque el Señor nos ama y guarda el juramento que juró a vuestros padres, que el Señor ha traído, te sacó de la mano fuerte y redimió su casa de servidumbre. Él demostró su amor para morir por nosotros y rescatarnos y redimirnos del pecado. Y después de mirar la línea de los hermanos de David, el profeta Samuel señaló a David y dijo, ese es el más pequeño, ese es el que no hubiesen pensado, ese es. Él escogió a David para gobernar a Israel y escribió muchos de los salmos, incluyendo profecías acerca de Cristo que iba a venir y morir. Y acuérdate cómo estabas orando a Dios para que te salve. Estabas perdido y no lo sabías.
Y
tercer punto, versículos 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El Padre envió a Jesús a hacer el trabajo. Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo. Él tuvo un papel en la redención. Mucho más se usa por Pablo en versículos 8 y 10. Y él escribe, muchos más sean salvos por Él de la ira de Dios. Y aquí mucho más ahora estamos reconciliados con Dios de la muerte de su Hijo. Pablo también usa la frase en versículos 15 y 19 que nos enseña un argumento de mayor a menor. Si el mayor es verdadero, el menor tiene que ser verdadero también. Si el amor de Dios es tan grande que envió a Cristo para que muriera por nosotros y nos limpiara de nuestros pecados, ¿cómo podemos asegurarnos que no vamos a perdernos en nuestros pecados después? Tenemos que seguir vivir en el mundo, pero pelear con el pecado. Todavía no hemos vencido al pecado en nuestra vida práctica. ¿Qué seguridad tenemos? Él dijo, puso su amor sobre nosotros mientras éramos pecados. ¿Cuántos más nos asegurará la salvación? Ahora que somos adoptados a su familia como hijos y hijas del Rey y reconciliados amigos en su familia. Esa es la razón por la cual el argumento de Pablo habla actualmente en términos de reconciliación. El lenguaje de amistad, en vez de el lugar de justificación, un término legal, habla de la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación y la inmutabilidad del carácter de Dios. Jesús dijo que el que viene a mí nunca le echaré fuera. Dice que Él siempre es fiel a su palabra. Ahora que los cristianos son reconciliados en Dios a través de la muerte de Cristo, pueden ser seguros que se salvarán en el día venidero. En griego, también no solamente incluye justificación al comienzo de la vida cristiana, sino que también completa santificación, glorificación, libertad de la condenación final y recompensas en el futuro. La salvación debe entenderse en los tres tiempos verbales. Justificación, hemos sido salvos en el pecado. Santificación, estamos siendo salvados actualmente. Y glorificación, seremos salvos en el futuro. Hemos sido salvos de la culpa y la penalidad del pecado. Estamos siendo salvos de la contaminación y poder, la práctica del pecado. Romanos 8:30, esos los que son justificados, ya los que justificó, Él también los glorió. Desde el principio al final, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Violaría la naturaleza de Dios, perderá a alguien que ya está cubierto por la sangre de Cristo. Somos justificados y unidos. Los que somos justificados por Cristo, somos unidos a Él. Él nos ha adoptado a sí mismo por Jesucristo y nos ha bendecido. Ahora podemos decir, Abba, Padre. Entonces podemos exaltar. Tenemos que regocijarnos en Cristo, que fuimos reconciliados a Cristo. Ya no somos enemigos, hermanos y amigos. Son reconciliados por la muerte de Cristo y la justificación garantiza su glorificación. Juan 5:24 dice, el que escucha mi palabra y cree en él, tiene vida eterna y no viene a juicio, pero irá de muerte a vida. Jesús nunca perdió uno. Así que si piensan por un momento que pueden perder su salvación, estás llamando a Dios un mentiroso. Y si pierdes tu salvación, serías el primero que pierda su salvación. Él es tan gran un salvador que usted y yo somos pecadores. Podemos regocijarnos aún en las dificultades porque Él nos salvó y nos mantiene y nos trae a casa. Eso es lo que hace el Evangelio, nos trae a Él. Tienes una pasión para la salvación que Él te ha dado. Todo lo que Dios hace mandando a Cristo demostrando su amor es un trabajo de Dios y nosotros recibimos ese trabajo. En conclusión, nacimos necesitando la salvación y éramos impotentes para salvarnos. Porque éramos impotentes, Spurgeon dijo, tengo una gran necesidad de Cristo y un gran Cristo para mi necesidad. Necesitábamos a nuestros pecados, nuestros ojos abiertos a los pecados y la muerte de Cristo. Tenemos que exaltar a Dios por la demostración de tal amor divino que, como éramos antes sus enemigos. Estaba hablando con un musulmán, dije, piensan que tienen que hacer algo para estar bien con Dios y estás malo con la religión. Y yo le dije que es porque yo, por mi propia justicia, que el Señor me convenció que yo no tenía justicia, ni nadie que haya vivido alguna vez aparte de Cristo. Necesitaba de Cristo, la justicia de Cristo, y Dios demostró su amor hacia mí. No podemos trabajar para conseguir algo que Dios da gratuitamente. Déjeme hacer unas cuantas preguntas. ¿Has creído o has dejado de creer la verdad de la justificación por la fe a través de la muerte de Cristo? Segundo, ¿predicas el Evangelio a ti mismo y te acuerdas que eras un enemigo de Dios, incapaz de salvarte a ti mismo, pero Cristo te salvó? ¿Exaltas a Dios porque aún eres un gran pecador, Él es un gran salvador? ¿Y te mantienes en amor de Dios leyendo las Escrituras? ¿Animarías a otros santos en su salvación? Anímense uno al otro en el amor de Dios. Y si no has venido a Cristo, eres su enemigo. No tienes la habilidad de salvarte, ni tienes que mirar a la cruz, que demostró el amor de Cristo. Y pide a Dios que te salve de tus pecados, que te salve de tus pecados, que te salve de su ira. Porque aparte de Cristo, no puedes hacer nada. Tu pecado está preveniendo que tú... ¿Qué pecado está preveniendo que tú vengas a Cristo? Confiesa tus pecados y confía en Cristo solamente para tu salvación.